Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de la Tercera. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, nuevo horario. Les pedimos que nos cuenten qué hacen hasta ahora. Si ya, supongo que están almorzando, ¿no?
Sí, sí.
14 horas están almorzando. Algunos levantándose todavía.
Sí.
Y algunos también están un poquito atrasados con el asado, porque domingo no hay tanto apuro. Estamos ahí con la radio, la parrilla, ¿no?
Sí, se puede comer 3:30, digamos.
Perfectamente, siguen diciendo que impone un horario el domingo, ¿no?
Sí, sí.
Así que bueno, muchas gracias por los comentarios sobre Historia Clínica, estamos muy contentos con el programa. No tanto con el horario, pero no depende de nosotros. La verdad que nos hubiera gustado un horario mejor, pero bueno, es lo que hay. Sábado 23:30. Muy buenos comentarios, buenas críticas, y bueno, muy contentos con el trabajo. Fue un trabajo importante de un año de rodaje, postproducción, preproducción. Así que bueno, disfrútenlo. Seguimos adelante con Historia Clínica. Y mucha gente le gustó mucho el programa también de Pietro Sorba, hablando de restaurantes, de la historia de la comida en Argentina. Un fenómeno, sí. Pietro, la verdad, tipo bárbaro.
Sí, sí.
Y muy recomendable sus libros, a aquella gente que le guste la gastronomía, libros muy recomendables. Muy ameno, por otra parte, ¿no?
Sí, es cierto.
Para donde hay de pizzerías, de pulperías, de parrillas, restaurantes populares, digamos.
Sí,
esa es la onda, y después de las colectividades también, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con asesinatos políticos en la historia argentina, o intentos también de asesinatos o atentados, ¿no? Sí. Magnicidios, podríamos decir.
Uh-huh.
Que bueno, digamos, yo creo que el primer gran crimen político, sin duda, de nuestra historia fue el de Dorrego, ¿no? Del que hemos hablado aquí muchas veces,
sí.
Un crimen con todas las de la ley, porque uno piensa en crimen en una especie de atentado, ¿no? Una persona que va y le pega un tiro, le mete una bomba, pero en este caso es un crimen porque es un hecho de un golpe de Estado a un gobernador electo, donde no hay ningún tipo de juicio ni proceso, donde se pide que se invente, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Donde el Carril que le pide a la base que invente un juicio. Yo creo que ese es el primero, lo hemos hablado largamente del tema, por eso no nos extendemos mucho, pero es como el primero, ¿no? de estos crímenes, ¿no?
Y también es un símbolo sobre cómo van a ser tratados algunos crímenes políticos.
Totalmente, porque ¿no? Es increíble, ¿no? Cuando se habla del de Dorrego, cómo se minimiza.
Sí.
Cómo se minimiza y cómo se magnifica la heroicidad de Lavalle, al cual se le hace un romance a su muerte, ¿no?
Pero aún así, fíjate que parece que fue una cuestión personal de Lavalle.
Uh-huh.
O sea,
sí.
No es un crimen institucional.
No,
el
claro.
El crimen de Dorrego es un problema de Lavalle.
Totalmente, y una carga, que algo que va a cargar Lavalle personalmente cuando es un golpe perpetrado por la antipatria, podemos decir, ¿no? Palabra que a nosotros nos gusta mucho. O sea, a pesar de que mucha gente dice que pasó de moda, ¿no? Pero habría que preguntarle a ellos por qué pasó de moda la palabra antipatria, ¿no? Para nosotros está absolutamente vigente y es muy expresiva.
Seguro.
Todo lo que va en contra de lo nacional, de lo que tiene que ver con los intereses nacionales, ¿no? Con gente como Dorrego, que fue un gobernador progresista, que se preocupó por el pueblo, que eliminó esa horrible ley de leva, que obligaba a los pobres que no tenían ni trabajo ni propiedad a ir presos o a la campaña, a la guerra contra el indio, ¿no?
Uh-huh.
El hombre pionero del voto popular, ¿no? En ese gran extraordinario debate, donde habla de que si no hay un voto popular va a gobernar la oligarquía, dicho así, con mucha claridad, ¿no? Así que el golpe, además, bueno, por supuesto están los documentos de la embajada inglesa, ¿no? De los enviados ingleses, ¿no? La embajada, pues no había. Pero el representante inglés entre nosotros, ¿no?
Sí, ahora, fíjate qué cuidadosos de lo institucional son para otras cosas.
Totalmente, sí.
¿Es este el caso?
No, este es un caso de desprolijidad de la historia, ¿no? Donde se pasa muy rápidamente, donde dicen el error de Lavalle, inclusive admiten que uno de ellos se equivocó haciéndole pagar todos los platos rotos y escondiendo a Güero, escondiendo al Carril, escondiendo a Florencio Varela, toda esta gente, ¿no? Que eran los instigadores absolutos de este crimen y de un sistema político antipopular que representaba el unitarismo, ¿no?
Claro, pero a ver, uno puede imaginar los crímenes de Rosas, como dicen algunos,
sí.
Ahora, pero este es un crimen no menor.
No, para nada, y un crimen que va a desatar una ola de crímenes impresionante, porque lo que instala Lavalle es un gobierno terrorista, ¿no? En 6 meses Lavalle mata a 5.000 personas. Es decir, que si hacemos la proporción, ¿no? Y de ninguna manera estamos acá haciendo la teoría de los dos demonios, ¿no? Pero digo, cuando uno dice salvajes unitarios, lo dice con toda propiedad, ¿no? Y no disculpa nada a la mazorca, porque acá tenemos esta cuestión tremenda que cuando uno dice algo de un bando tiene que inmediatamente, es que es una cosa muy insoportable a veces, ¿no?
Pero, es una constante.
Y es una constante, pero digo, a ver si una vez por todas podemos dejar de tener que andar aclarando todo el tiempo. Sí. Que uno critique los crímenes de Lavalle no quiere decir que avale los crímenes de Rosas. Si algún día entendemos esto, sí, parece tan difícil de aceptar, cuando es tan sencillo, ¿no? Es decir, amamos no puede hablar en estéreo, entonces tiene que ir por turno. Estamos hablando de Lavalle, hablamos de Lavalle. Vamos a hablar de Rosas, hablamos de Rosas. De hecho, lo vamos a decir inmediatamente. Pero digo, es como una cosa que de una incontinencia, ¿no? Ah, no dijo nada de Rosas. No, pero un momentito, de recién empezamos.
Sí, pero nadie te puede decir que vos decís que hay crímenes malos o crímenes buenos.
No, desde ya. Además, no sé, creo que compartimos, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido, tenemos más de 50 años. Sabemos que el atentado que político no sirve para nada, no ha servido nunca para nada, ¿no? Es decir, ha sido en general muy contraproducente, ¿no? Independientemente que uno le vea justicia a algún acto o que pueda decir, bueno, este tipo se la merecía, pero como metodología, en general trae muchas peores consecuencias de lo que finalmente pudo aliviar, ¿no? Entonces no estamos hablando acá de que estamos a favor, sino de lo que pasó en la historia y también hablando de un contexto, por qué se produjeron, ¿no? En algún caso, como en cada caso particular, porque son muy diferentes los atentados de los que vamos a hablar,
¿no? Claro, si vos no aclarás que hubo un terror previo a Rosas, parece que Rosas hubiera inaugurado el terror.
Claro, y no se entiende la frase salvaje solitario, por un salvaje, que era muchacho que escribía novelitas románticas nada más, ¿no? Como se nos ha contado, porque un poco el maniqueísmo de nuestra historia quiere que los unitarios eran solamente escritores de novelas inofensivas, muy románticas, y los otros eran asesinos a sueldo, ¿no? En realidad la cosa es bastante distinta. San Martín mismo le tiene que llamar la atención cuando dice, yo nunca propiciaría la invasión contra mi patria, gobierne quien gobierne, ¿no? Es decir, mi patria está por encima, hablándole a Varela, a Echeverría, a todos esos muchachos, ¿no?
Sí, y en el caso de Dorrego, como decías, diciendo, alguno de estos los tendría que haber fusilado.
Totalmente, claro, exactamente. Así que es interesante hablar de ese crimen fundacional, ¿no? Ese fusilamiento fundacional de este hombre tan justo y tan interesante que fue don Manuel Dorrego y todo lo que hay alrededor, ¿no? Y San Martín lo dijo muy claramente, ¿no? El responsable de este crimen es Bernardino Rivadavia, es decir, él iba más allá. Fue el único que lo dijo con tanta claridad, ¿no? Es decir, el que está detrás de este crimen es Rivadavia, su verdadero y su grupo, ¿no?
Acabo de pasar por Avenida de Mayo. Vi una placa a Rivadavia del primer centenario de la Revolución. Estadista genial.
Estadista genial. Y bueno, para ellos, por supuesto. Digamos, para los que estaban conmemorando el centenario, que era la oligarquía triunfante en Argentina en 1910, esos hombres son los preclaros. Pero toda la historiografía liberal que se mantiene hoy en gente como Luis Alberto Romero, por ejemplo, reivindican a estos personajes, ¿no? Digamos, Romero tiene un libro, un libro entero que se llama La Feliz Experiencia, hablando de Rivadavia, La Feliz Experiencia, ¿no? Digo, bueno, en fin, huelgan los comentarios, ¿no?
Sí, San Martín era contemporáneo.
Y después él habla de historia militante, ¿no? El hombre que se la pasa a la nación haciendo artículos invitando a la oposición a que sea más agresiva, que tenga una actitud mucho más frontal con el gobierno, ¿no? Él dice que los demás son historiadores militantes, digo, ¿no? Porque parece ser que la militancia solamente tiene un cariz, no otra, ¿no? Entonces, bueno, es pensar a bajar las caretas, ¿no? De una vez por todas, o sea, estamos grandes todos, ¿no? Una cosa bastante curiosa le ocurrió a Rosas, hablando de atentados, ¿no? Un hombre que evidentemente había despertado muchos odios entre sus rivales. Esto pasó la mañana del 27 de marzo de 1841, cuando Manuelita fue a buscar la correspondencia, ¿no? Esta cosa que hacía todos los días, y le llama la atención un paquete que le mandaban a Rosas la Sociedad de Anticuarios del Norte con sede en Copenhague, ¿no? Le pareció extraño, ¿no? De todas maneras, cuando intentó abrirlo, se levantó bruscamente la tapa y escuchó un ruido metálico. y encerró, se la llevó a su padre, la corrió rápidamente del lugar y finalmente pudo comprobar que se trataba de una llamada máquina infernal, ¿no? Que eran 16 pistolas distribuidas en forma circular, que apuntaban unidos por un alambre a la persona que pudiera abrir el paquete, ¿no? El mecanismo falló, como todos sabemos, porque Rosas no murió ahí, sino bastantes años después. ¿Y quién estaba detrás de este atentado, no? Nada más y nada menos que el ex fanático federal que había escrito un himno a los federales, José Rivera Indarte, cuyo nombre le fue puesto al teatro más lindo de Córdoba, ¿no? El equivalente del Teatro Colón, que por suerte se le cambió después, pero este Rivera Indarte era este señor que planificó el atentado. La cosa fue así, primero él pidió una cuestión de la sociedad de anticuarios para hacerse de la caja, después se empezó a preparar el mecanismo, toda una especie de confabulación, y ahí se fue armando este mecanismo con colaboración de gente de Francia, experta en explosivos, así que bueno, lo que ocurrió finalmente es que luego del atentado y la que no pasara nada, hubo 2 meses de misa en Buenos Aires agradeciendo a Dios por haber salvado al restaurador, en un contexto muy complicado que eran las estertores del bloqueo francés, ¿no es cierto? Todo esto era el intento de invasión de Lavalle también. Recordemos que el menemérito Juan Lavalle también invade las provincias argentinas bajo la bandera francesa, ¿no? Cosa que tampoco se recuerda mucho, y también cometiendo una serie de tropelías, asesinatos y violaciones muy importantes, ¿no? Y acá también hemos dicho, ¿no?, que Lavalle es un caso muy interesante de la historia, porque es un personaje de una valentía y de un coraje extraordinario, ¿no? Y el León de Riobamba lo hemos nombrado. Un tipo que se demostró una habilidad militar impresionante, unas campañas sanmartinianas, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, lamentablemente equivocó el camino, podemos decir, muy fieramente. Y aquello de espada sin cabeza que decía Echeverría, habrá que pensar, ¿no?, si están así, o si el hombre no estaba convencido de lo que estaba haciendo, ¿por qué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que dice del carril?
Claro.
O sea, porque no es que uno iba, le llenaba la cabeza a Lavalle y Lavalle salía convencido, tipo robot.
Sí, además yo no creo que un tipo como Lavalle tenga la cabeza vacía, ¿no? Como para que se la llenen, porque esto siempre es un argumento, ¿no? Le llenaron la cabeza, bueno, en fin.
Detalle nada más, sí. El problema también son las cabezas sin espada.
Claro, exactamente. Las cabezas sin espada que piensan y que son los autores de los golpes cívico-militares en la historia argentina, ¿no? Sí. Todos estos tipos, estos elencos estables de los golpes cívico-militares o de los golpes financieros o todo este tipo de cosas, ¿no? Otro atentado, intento casi de magnicidio, ocurrió el 22 de agosto de 1863, cuando Sarmiento venía de ver a su amada, la Almacia Vélez Sarsfield, estaba, acá a una cuadra, cruzada por la esquina de Corrientes y Maipú, y una explosión tremenda sacudió el coche presidencial, ¿no? Él no lo escuchó porque era bastante sordo, no escuchó. Luego le habían tirado un par de tiros y los anarquistas italianos Francisco y Pedro Guerri, que habían sido contratados por hombres de Ricardo López Jordán, ¿no? El último montonero, como se le llamó, el hombre que fue el autor intelectual y material de la muerte de Urquiza, por traidor y por la guerra del Paraguay y todo esto, ¿no? El atentado falló porque a Guerri se le reventó el trabuco por exceso de pólvora, se ve que se le fue la mano. Sarmiento no salió ileso y se enteró después le contaron lo que había pasado con este atentado. Se ve que el hombre venía muy contento de ver a su amante y bueno, estaba en otro mundo, la sordera, el aislamiento que le podía provocar la carroza presidencial, que es muy bonita, creo que la que está en Luján, ¿no? Y así fue que Sarmiento zafó este atentado perpetrado por estos hermanos Guerri, un atentado que pudo cambiar la historia, seguramente, ¿no? En el caso de Julio Argentino Roca, este hombre sufrió 2 atentados sobre su vida, ¿no? El primero ocurre el 10 de marzo de 1886, cuando va camino a la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, que funcionaba entonces en la mansión de los Balcarce, que hoy es la Academia Nacional de la Historia, ahí en Balcarce, entre Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que se puede ver, se puede visitar. Nosotros cuando pedimos usar el lugar para algo lo han hecho, la Academia Nacional de la Historia nos lo negó, porque se trataba de mi persona, lo cual me honra, ¿cierto? una pena, ¿no? La verdad es que una pena ese tipo de discriminaciones, porque estamos haciendo un programa para que lo viera todo el mundo, y la Academia, que es un lugar muy exclusivista y muy de historiadores conservadores, bueno, no nos quisieron prestar el lugar, pero se puede visitar, por ahí yo no puedo, pero la gente puede ir a ver el lugar.
Bueno, algo muy lindo, por la difusión de
algo hemos hecho, por eso la Academia no nos quiso prestar el lugar. Claro. Lo hicimos en el Teatro Margarita Xirgu, quedó muy bien. Y el lugar es muy bonito porque es nuestro primer parlamento, ¿no? Y este primer atentado, perpetrado contra el Zorro Roca, está reflejado en el cuadro que está en el Salón de los Pasos Perdidos, donde se ve a Roca con la cabeza vendada, porque él iba caminando hacia el edificio, que iba acompañado por su ministro de guerra, Carlos Pellegrini, el intendente porteño Torcuato de Alvear, el padre del futuro presidente Marcelo Torcuato, ¿no? Entre la gente apareció un personaje que le tiró una piedra, le lastimó la cabeza y por eso fue atendido rápidamente. Salía mucha sangre, ¿no? Así que fue rápidamente atendido, y Pellegrini logró capturar al agresor, que se llamaba Ignacio Monjes, que declaró inmediatamente que lo hizo para salvar al país de la ruina, el atentado, ¿no?, contra Roca. Era un hombre con simpatías anarquistas y fue condenado a 10 años de prisión, pero fue indultado en 1800, ¿no?, un poquito antes de cumplir la condena, ¿no? Así que este es un atentado, el primer atentado que sufre Julio Argentino Roca, el Zorro del Desierto y de otros tantos lugares también, ¿no?
Seguro.
Una familia muy notable, ¿no?
Sí,
ahí tenemos a Taliba,
sí,
todos estos muchachos que hacían los negocios sucios por parte de Julio Argentino, ¿no?
Y el tema ideológico, ¿no? Ya en cuanto a los atentados, ¿no?
Sí, porque ya estaba como ocurriendo muy fuertemente la idea del atentado individual, ¿no? Ya a partir de la década del 70, más o menos del siglo XIX, atentados muy importantes que se van a producir en Europa, ¿no?, contra el zar, por ejemplo, o en los Estados Unidos contra el presidente McKinley, ¿no? Así que era algo frecuente esta idea de que matar a uno de estos personajes podía cambiar de alguna manera la situación, lo cual en realidad no era así, porque lo que sobrevenía generalmente era una oleada de represión donde por uno que moría terminaban muertos muchísima gente. Se lanzaba una represión muy fuerte sobre todo el movimiento obrero y los sectores populares, ¿no?
¿Sabes que recordaba el programa que habías hecho en el Espejo Retrovisor sobre el tema anarquismo?
Sí, totalmente.
De cómo las ideas empiezan a moverse a partir de la inmigración.
Exactamente, ¿no? Justamente este momento, después del 80, empiezan a llegar a nuestro país las ideas de izquierda, ¿no? Las ideas que empiezan a realmente hacer antisistémicas, porque un poco el mundo político en la Argentina de entonces, de la década del 80, era muy chiquito, eran los mismos, autonomistas o nacionalistas, alfinistas o mitristas, tenían pocas diferencias, se turnaban en el poder de alguna manera, ¿no? Mitre y Roca eran prácticamente lo mismo con algunos matices. En todo caso, Roca, la pelea de Roca con Juárez Celman tenía que ver más que nada con participar él también del poder, ¿no?, pero no impugnar de ninguna manera el sistema, ¿no?, cosa que sí hizo Alem, por ejemplo, ¿no?, en aquel momento. Y bueno, y en ese contexto, evidentemente, llegan ideas anarquistas también, con dos corrientes muy diferenciadas: el anarquismo individualista, que planteaba la acción por el hecho, ¿no?, la cuestión esta de demostrar a partir de hechos muy fuertes la ideología, y el otro, que eran los organizadores, que tenían más al anarcosindicalismo, a la formación de sindicatos, a la resistencia, como ellos lo llamaban, que inclusive si uno lee La Protesta va a haber varios artículos en contra del atentado individual, ¿no?, y debates en torno a eso, ¿no? Es decir, como lo primero es la organización obrera, y ahí sí construir poder popular en esos lugares, ¿no?
Biblioteca, escuela, teatro.
¿Qué te parece? ¿Cuántos teatros de la provincia de Buenos Aires que uno recorre maravillosos fueron creados por ellos, ¿no? Las sociedades italianas, los sindicatos, teatros de ópera, bibliotecas, ¿no? Tantas bibliotecas socialistas, anarquistas, que aún perduran todavía, ¿no? Y bueno, es en ese contexto entonces que se produce esto, ¿no? Este tipo de atentado. El segundo atentado se produjo el 19 de febrero de 1891, a las 5 de la tarde, cuando gobernaba Carlos Pellegrini el país, y Roca viajaba en su carruaje por la calle 25 de Mayo. Al llegar al entonces Candazo, hoy presidente Perón, se escuchó un estruendo y una bala agujereó el tapizado colorado del coche, ¿no? General quedó herido en una nalga izquierda y bajó con cierta dificultad del famoso Milord, como se decía, el modelo, y vio como un hombre sujetaba a un muchacho que le gritaba: "Usted es la causa de todos los males, hace un mes que no tengo trabajo". Era Tomás Zambrise, de apenas 14 años, hijo de inmigrantes y habitantes de un conventillo de Barracas. Este fue el muchacho que intentó matar a Roca y que lo dejó levemente herido en este atentado, ¿no? Y también el presidente Quintana, que fue el que sucedió a Roca en la segunda presidencia, recordemos, 1898-1904, un momento muy interesante de la oligarquía, porque se rompe de alguna manera esta cuestión de la designación de presidente Saredo como fórmula completa. Digamos, hay una discrepancia con la aparición del grupo modernista, que plantea que hay que empezar a pensar en reformas electorales porque esto está por explotar.
Claro.
Y ahí aparece una fórmula mixta que es Quintana Figueroa Alcorta, ¿no? Quintana, el representante emblemático del roquismo, un hombre abogado de los ferrocarriles británicos, bueno, sí, sí, absolutamente un típico representante de la oligarquía. Figueroa Alcorta también, pero con ciertas aperturas hacia la línea que va a encarnar Roque Sáenz Peña, ¿no? De la reforma electoral, de alguna manera.
Por lo mismo que vos decías, ¿no? Por ese reclamo que empieza a venir de afuera y que empieza a hacerse carne.
Claro, exactamente. Yo creo que la influencia migratoria fue muy importante, ¿no? Con todo el aporte de nuevas ideas, y empezar a intentar cambiar un poco la situación tan injusta que se vivía en nuestro país. Bueno, vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de atentados políticos en la historia argentina.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia.
Bueno, siguiendo con la saga de los atentados e intentos de magnicidio, tenemos que hablar del de Manuel Quintana, este presidente conservador surgido de las filas del roquismo, que sufrió un atentado el 12 de agosto de 1905 a las 14 horas, cuando transitaba con su carruaje por la Plaza San Martín, iba acompañado del edecán José Donato Álvarez. Mira vos, todas calles.
No se juntan.
Quintana no se juntan porque una está por Flores, ¿no? Y la otra está acá, en plena Recoleta. Cuando llegan a Maipú y Santa Fe, fueron interceptadas por un hombre que subió a la puertita del coche, disparó el revólver, pero no funcionó como él esperaba. Lo detuvo, se trataba de Salvador Planas y Virela, no confundir con nombres similares, catalán de 23 años, tipógrafo anarquista, que fue condenado a 13 años de cárcel en la Penitenciaría Nacional, de la que se fugó, junto a varios compañeros, como regalo de Reyes, el 6 de enero de 1911. Recordemos que esta fuga histórica, impresionante, hecha por los anarquistas, un túnel larguísimo que concluía por Coronel Díaz, se hizo casi especialmente para liberar a Simón Rodríguez, de quien vamos a hablar en un ratito. Pero bueno, no se pudo fugar Rodríguez porque en el momento en que se está armando la fuga, el director del penal lo convoca para regalarle una Biblia. Te puedes imaginar lo que importaba esta Biblia. Pero bueno, si se escapan Salvador Planas y varios anarquistas destacados por este túnel que hacen los anarquistas el Día de Reyes de 1911. El sucesor de Quintana, José Figueroa Alcorta, el presidente al que le va a tocar el centenario, también va a tener su parte en esta historia, cuando en la tarde del 28 de febrero de 1908, al llegar a su casa en la calle de Tucumán 848, fue sorprendido por Francisco Solana Regis, un obrero anarquista de 21 años, quien arrojó un paquete explosivo que falló porque solo emitió una pequeña humareda, ¿no? El que no estaba bien preparado. El agresor, Soledad Regis, dijo que el presidente lo responsabilizaba por la miseria del pueblo argentino. Sí. Fue detenido y condenado a 20 años de prisión y se escapó junto con su compañero, el autor del atentado, Salvador Planas, el atentado contra Quintana, ¿no?
Pero ya como instalado el tema del magnicidio, el tema del atentado,
sí, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Así es. Bueno, y por supuesto, uno de los atentados más notables y conmovedores para la sociedad, la alta sociedad de la época, fue el perpetrado el 14 de noviembre de 1909 por Simón Radovitsky. Recordemos que esto tenía que ver con la masacre de la Plaza Lorea, cuando el coronel Ramón Falcón, hombre que se había hecho conocido ya en 1907 en la huelga de inquilinos, desalojando a las familias obreras con chorros de abuelada en el invierno, en el agosto, aquellos agostos eran muchísimo más fríos que los actuales. Y que en ocasión de conmemorarse el 1 de mayo de 1909 lanzó una furibunda represión en la manifestación anarquista de la Plaza Lorea, donde mueren bastante gente, cerca de 10-15 personas. Hay niños heridos, mujeres heridos. Se reclama justicia, no pasa absolutamente nada. Y los anarquistas deciden ajusticiar a Ramón Falcón. Y el responsable del atentado va a ser Simón Radovitsky, muchachito menor de edad,
claro,
ruso.
De eso se enteraron después, ¿no?
Claro, exactamente, el chico que venía de haber participado en la primera revolución rusa de 1905, muy jovencito. Bueno, cuando sale Falcón del entierro de un comisario en Recoleta, en su carro, junto con su secretario Martín Lartigó, lo está esperando Radovitsky, que le arroja la bomba en medio del carro y bueno, mata tanto a Falcón como a su ayudante, ¿no?
Y después lo que vos decías con respecto al tema del relato, porque esa parte, la parte de qué es lo que pasó con Falcón antes del atentado.
No se lo menciona, no. Falcón era, bueno, cadete modelo, fue uno de los primeros egresados del Colegio Militar de Sarmiento, con el guerrero del Paraguay en la campaña del desierto, pero se omite esta parte tan importante que no justifica el atentado, por supuesto, si queremos pensarlo así, pero digo, tiene que ver porque alguien puede intentar, ¿no? En qué contexto alguien puede intentar atentar contra semejante personaje, un personaje absolutamente repudiado. De hecho, cuando llega a la Plaza de Mayo, a la Plaza Lorea, el 1 de mayo, es recibido con insultos y pedradas por parte de los manifestantes, pues ya lo conocían, su nivel de sadismo, ¿no? Y salvajismo que tenía Falcón. Radovitsky es perseguido, intenta suicidarse, se dispara, pero simplemente tiene una herida leve. Va a quedar herido, lo traslada a la Penitenciaria Nacional. Es interesante, bueno, Rodríguez es un personaje muy interesante, ¿no? Una especie de místico del anarquismo, el santo ácrata lo llamaban, y cuando está en la penitenciaría, incluso le dicen que él tenía problemas de salud por su pulmón, y le dan elementos de albañilería para cargarle su celda, pero coincide con una huelga de albañiles y él no trabaja mientras dura la huelga. Se produce el intento de fuga en enero de 1911. Justo él, como dijimos, le habían llamado para darle la Biblia a esta, así que, bueno, entiende que es un preso muy peligroso, que en cualquier momento lo pueden intentar sacar los compañeros anarquistas, y lo mandan entonces a Ushuaia, donde va a permanecer 20 años en el infierno austral, como se decía, en la Siberia argentina, aunque hay un intento de liberación que se concreta gracias a Apolinario Barrera, un gran militante anarquista que logra organizar la fuga de Radovitsky, pero es recapturado, ¿no? Finalmente va a Chile y es recapturado, pero es una de las pocas personas que logra escaparse de la prisión de Ushuaia, ¿no? También va a sufrir un atentado Victorino de la Plaza, el 9 de julio de 1916, no era el día más, era el día de la declaración del centenario de nuestra independencia, ¿no? El primer centenario de independencia. De la Plaza se dirigía a la Plaza de la Victoria, la Plaza de Mayo, para ver el desfile. A las 3:30 de la tarde, el albañil Juan Mandrini, de 24 años, se le abrió paso entre los espectadores y le disparó al presidente errando el tiro. El autor del atentado fue rápidamente reducido y sufrió una condena de 16 años de cárcel. Bueno, se nos va cortando el tiempo, ¿viste? Nos pasa que nos vamos entusiasmando, nos vamos explicando cosas. Contemos que también sufrió atentado Hipólito Yrigoyen en 1929.
Hay una muy interesante reconstrucción en Caras y Caretas.
Sí, reconstrucción
fotográfica.
Del mecánico dental Gualterio Marinelli, un anarquista de 44 años, alcanza a dispararle 5 balazos, pero ninguno le da a él, sino que uno impacta en un comisario, ¿no? Y un capítulo aparte, con esto vamos a ir ya acercándonos al final, es el caso de Perón, ¿no? Sufre un primer atentado el día de su cumpleaños en la Escuela Superior de Guerra. Se preparaba un atentado contra su persona. Él no concurre ese día y se salva la vida, ¿no? Una cosa increíble. Y es interesante que la persona que está detrás de este atentado y que va a ser la persona que más atente contra la vida de Perón es el coronel Cabanillas, un personaje bastante siniestro de la historia argentina, ¿no? Va a atentar en 1945 y va a atentar luego en Paraguay en octubre del 55, cuando Perón estaba exiliado en Villarrica. La idea era secuestrarlo, llevarlo al pueblo argentino más cercano, que era Puerto Esperanza, juzgarlo, va a juzgarlo entre ellos, y matarlo, ¿no? Esta era la idea. Esto no se pudo hacer, porque el comando fue capturado por el ejército paraguayo, y entonces surgió la idea de hacer un atentado en Caracas. El primero estuvo motorizado por el embajador en Venezuela, el general Toranzo Montero, un hombre que le va a dar muchísimos dolores de cabeza a Frondizi, ¿no? Tremendo golpista, que había contratado en Tánger a un sicario llamado Jack.
Es muy exótico.
Es una novela, ¿no? Nos contaba Ramón Landajo, ¿no? El hombre que era parte de la custodia del general. Si querés leerlo, porque es maravilloso, ¿no? Es lo que nos contaba Ramón textualmente.
Un loco que fue y le tocó el timbre al general. Lo atendió Pablo Vicente, le dijo: quiero hablar con Perón. ¿Por qué?, le preguntó Vicente. Porque lo vengo a matar. Entonces, primero Vicente se rió y después tomó ciertas precauciones. Pensó que ya no le gustaba y se lo comunica a Perón. Un día suena el teléfono y Vicente le dice a Perón: quieren hablar con usted, general. El general va al teléfono y le dicen: ¿usted es Perón? Sí, sí, soy yo. Ah, tengo que hablar con usted. ¿Por qué? Porque vengo a matarlo. Bueno, ¿cómo no? ¿Que quiere hablar conmigo? ¿Puedo hablar personalmente? Sí, ¿cómo no? Esto lo desarmó completamente, porque si le había dicho que lo iba a matar, ¿cómo lo iba a recibir? Y bueno, le contó la historia. Le habían adelantado dinero, se lo había dado Toranzo Montero, y cuando lo ve a Perón le dice: ¿y por qué lo voy a matar a usted, si yo a usted no lo conozco?
Una historia de película, ¿no? El segundo intento fue más serio, mucho más serio. Fue planeado desde Buenos Aires por el coronel Cabanillas y el sargento primero Sorolla. Había que matar a Perón, entonces lo que hacen es que Sorolla se hace pasar por peronista furioso, es detenido, finge una crisis nerviosa, lo trasladan al hospital y ahí hace como que se fuga a Montevideo, ¿no? Entonces la noticia que comienza a circular por todos lados es que se fugó un furioso preso peronista, empieza a correr esta información, ¿no? Sorolla va por tierra a Caracas en 1957, Perón, que leía a todos los diarios argentinos y estaba muy al tanto, lo recibe como un héroe de la resistencia. Lo ve desamparado, un muchacho que estaba ahí sin trabajo, entonces lo contrata como mecánico y guardaespaldas. Sorolla se gana la confianza, al punto tal que lo acompañaba todas las mañanas con su pistola 45 a hacer su caminata diaria. El 22 de mayo, Sorolla toma contacto con los funcionarios de la dictadura argentina que habían sido enviados especialmente, que le acercan una bomba que coloca bajo el motor del Opel que iba a usar el general el día del 25 de marzo, donde se iba a hacer un asado para festejar la fecha patria, ¿no? Justamente un día antes, Bedoya le dice a Perón que su madre estaba muy enferma, que tenía que volverse a Buenos Aires, que no le iba a poder acompañar. Uh-huh. Bueno, Perón hasta le da unos pesos, le dice que bueno, que tenga suerte, que se vaya, ¿no? Uh-huh. La noche del 24 se despide, le da algunas indicaciones a Gilaberte, al chofer, dice que había estado haciendo algunos motores, ajustes para el motor, para que todo estuviera bien para el asado, y se va. El otro día, cuando Gilaberte va a hacer una compra, estaciona el auto, baja para comprar la carne que estaba ahí, y ahí explota el coche que podía haber matado a Perón, ¿no? Y fíjate lo que decía el diario El Nacional de Caracas sobre este atentado, el diario del 28 de mayo de 1957.
Una bomba de tiempo que se supone fue conectada a medianoche al sistema de encendido del motor estalló a las 7 y 5 de la mañana el día sábado dentro del automóvil del expresidente Juan Domingo Perón. El proyectil estalló ruidosamente haciendo volar la tapa del motor del vehículo cuando el chofer Isaac Gilaberte iba en busca del exmandatario. El pequeño carro se incendió a medias por la explosión y 82 ventanas se fragmentaron en 17 departamentos de 3 edificios de la cuadra.
Tiene un cañito bastante importante, ¿no? Fíjate que lo curioso de todo esto es que ni Perón ni los hombres del entorno sospecharon de Sorolla, también ha hecho su papel, y culparon al embajador en Venezuela, Carlos Severo Toranzo Montero. Inclusive Perón hablaba en sus memorias de Montero como el principal responsable, funcionarios de la embajada, ¿no es cierto? Uh-huh. Como Alfredo Barragán y Horacio Mona Ruiz, que por ahí habrán tenido que ver, pero el plan vino de Hamilton Díaz, que es un oficial muy importante de inteligencia, y de nuestro inestimable coronel Cabanillas. Los autores del secuestro del cadáver de Evita son los que llevan el cadáver de Evita a Italia, ¿no? Hamilton Díaz y Sorolla son... Estos dos muñequitos son los que llevan el cadáver de María de Maggi, de Magistris. Estos son los
a Milán.
A Milán, exactamente. Fíjate vos lo que decía, lo que le contaba Cabanillas a Tomás Eloy Martínez, ¿no? Varias décadas después.
El fracaso de aquel atentado fue una de las grandes decepciones de mi vida. Nos llevó meses de preparación y todo se vino abajo por un ramalazo de mala suerte. La historia de la Argentina sería otra sin Perón. Era temprano todavía para que se lo viera como un mártir, y era ya tarde para que el movimiento peronista, con todos sus dirigentes presos o dispersos, pudiera unirse. He cometido pocos errores en la vida, y esos pocos me duelen. Tal vez ninguno me duela tanto como no haber podido matar a Perón.
Esto está publicado en La Gran Nación, en una entrevista que le hizo a Tomás Eloy Martínez, a este personaje, el coronel Cabanillas.
Consecuente, odiador de Perón.
Es un gorila importantísimo, un gorila, digamos, supremo, ¿no? Bueno, el general Videla tuvo 3 intentos de atentado. Uno fue en la sede del Ministerio de Defensa, en la que Montoneros estallaron una bomba en el estacionamiento, cuando estaba llegando Videla, una semana antes del golpe, un famoso atentado que... una bomba muy impresionante que termina matando un camionero que pasaba por el lugar, ¿te acordás? Esto fue la semana previa al golpe de Estado. El otro intento se produjo en el palco oficial de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, una bomba abajo del palco, pero el artefacto falló. Uh-huh. También hubo un intento de envenenamiento en Campo de Mayo que también falló. Y el otro atentado, el más importante probablemente, se produjo el 18 de febrero de 1977, organizado por el comando de Benito Urtiaga, que lo bautizó como la Operación Gaviota, y consistió en la instalación debajo de la pista del Aeroparque Metropolitano, en los desagües, de una carga de 105 kilos de trotil, que debía estallar cuando el avión presidencial estaba carreteando. Pero hubo un error de cálculo, el avión carreteó diferente y despegó antes el avión, con lo cual la bomba explotó, le impactó al avión, pero de la manera, el avión tuvo que bajar, pero prácticamente no le hizo nada, y así fue como Videla salvó su vida. Y en ese vuelo, el 18 de febrero de 77, viajaba todo el gabinete nacional, Martínez de Hoz, Arguindegui y Videla juntos en ese atentado. Bueno, Nos acaba el tiempo, ¿no? Este, un programa movidito. Estamos llegando al final, espero que les haya gustado, interesado por lo menos. Y nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 14 por aquí, por el aire de Radio Nacional.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Locución, Fabián Montana. Edición.